Hoy entrevistamos al ex jefe de redacción de Vogue México y Latinoamérica y un mago de las palabras. Enrique Torres Meijueiro y yo tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en Condenas por muchos años. Y hoy nos sentamos a conversar del mundo editorial, cómo comenzar en esta industria que muchos de ustedes sé que quieren involucrarse en esta industria editorial, cuáles son las virtudes que tienes que tener y explorar para estar y destacar dentro de esta industria tan competitiva y la necesidad de ser más críticos para poder crecer. Los invito a escuchar mi entrevista con Enrique Torres Meijueiro en Latinoamérica de Moda. Bienvenido a Latinoamérica de Moda, Quique, Enrique. Enrique y yo nos conocimos en cuando trabajamos juntos en Vogue. Si hay alguien a mí que me enseñó mucho y que todavía sigo aprendiendo mucho sobre cómo escribir el literal, el amor por el lenguaje, las palabras, el saber decir las cosas, es esta persona que tenemos hoy aquí de invitado en el podcast. La verdad es que fueron unos años maravillosos que compartimos y una amistad que tenemos hoy en día, como estábamos diciendo ahorita antes de empezar, que nos queremos muchísimo y que compartimos y que sobre todo creo que siempre compartimos mucho conversaciones de la industria, de lo que estaba pasando, de cómo podíamos participar. Si hay alguien que a mí siempre me decía que sí, cuando yo le decía, hay un diseñador en tal lado que yo quisiera que la revista, etcétera, Enrique siempre me apoyaba y la verdad es que es un honor tenerte hoy aquí, querido.
Querida Andy, digo, el honor es compartido, el cariño, todos esos momentos tan gratos que pasamos en los pasillos ahí de la revista, platicando, conversando, pero realmente viviendo esa parte que espero que nunca se pierda dentro de los equipos editoriales, ¿no? De mantenerse siempre como atentos a qué está pasando, ¿no? Lo nuevo, hay cosas que ya están dichas, pero definitivamente hay muchos aspectos que valen la pena rescatar y destacar, ¿no? Si tienes la oportunidad, estás desde esa tribuna. Y pues creo que era algo increíble que vivíamos tú y yo. Yo siempre admiré esa capacidad tuya tan, tan sensible, ¿sabes? Ante la creatividad latinoamericana. O sea, digo, dentro de un grupo fuerte de mexicanos que de repente decías que estamos como que guiándonos demasiado en México, ¿no? Pero teníamos estas voces que salían fuera de México, en tu caso de Venezuela, y toda tu formación que has tenido a manera internacional, pero siempre muy atenta a lo que pasa en la parte sur del continente. Entonces es maravilloso, era maravilloso y qué bonito recordarlo. La verdad que lo recuerdo con mucha emoción. No sé si se ve a mi cara, pero de repente los ojos se me pusieron hasta brillosos y todo. ¿Por qué? Porque es muy bello cuando tienes esa pasión, ¿no? Y la encuentras reflejada en la persona con la que trabajas, con la que cuando te levantas todos los días, bien dicen, no vas a un trabajo, vas a generar algo que trascienda, ¿no? Y pues, no sé, la gente será, la audiencia de ese entonces será nuestro mejor testigo y los que nos califiquen, si lo hicimos bien o no.
Exactamente, que además fueron varios años que atesoro con mucha pasión y con mucha emoción en mi casa, con todas las revistas que siempre todo el mundo, ¿qué haces con la revista? Y yo, esas revistas son, o sea, en verdad es la vida que compartimos, eso, la verdad que pasábamos más tiempo en la revista que podías pasar en cualquier otro lado, haciendo cosas, haciendo investigación, que obviamente sí. Era algo que conversábamos muchísimo y sí, de verdad que es un gran tesoro.
Recibo mensajitos todas las semanas de personas preguntándome sobre diferentes plataformas donde pueden conseguir información, contenido de valor sobre la industria de la moda. Así que, ¿cómo no les voy a contar de uno de los eventos más importantes para latinoamericanos, como es el Latin American Fashion Summit? Además, este año, si no puedes ir presencial, que es en la ciudad de Miami, vas a poder ver todas las charlas desde tu casa con el boleto del Virtual Summit. Puedes comprarlo ya en el link que está en la descripción de este episodio y disfrutarlo el 14 y el 15 de marzo, o también diferido cuando tengas oportunidad desde la comodidad de tu casa. Además, tienen un descuento para estudiantes. Visita www.latamfashionsummit.com para saber más. Y de ahora, te regreso al episodio.
Enrique, te quiero preguntar, ¿cómo empezaste en el mundo de la moda? Que esta historia siento que muchos les va a encantar escuchar, porque muchos piensan que empezar en el mundo de la moda tienes que haber estudiado diseño de moda. Y la verdad sí. Es que no. Y creo que tú tienes una gran historia sobre cómo empezaste.
Gracias, amor. Mira, pues, estudié la licenciatura en Derecho aquí en la Universidad del Estado en Oaxaca. Realmente lo traía por una cuestión familiar, ¿sabes? Como que siempre te sientes impuesto de repente por continuar, ¿no? Y es algo que cuando eres joven, hoy por hoy siempre me declaro como muy en contra de que los chicos saliendo de la preparatoria, de la educación antes de la universidad, luego tengan que decidir, ¿no? Como que siempre uh-huh. quedarse tiempo, si es posible, dentro de las posibilidades de cada persona, tomarse un tiempo para ver hacia dónde era. Pues bueno, en mis tiempos era inmediatamente terminas la prepa y qué vas a estudiar, ¿no? Y pues en la familia así de que, pues bueno, nos falta el abogado de la siguiente generación. Y pues yo siempre he sido como en este aspecto como muy un niño bueno de la familia. Y pues a todo decía sí. Dije, claro, pues yo voy a ser el abogado, ¿no? Estudié los 5 años de carrera. La verdad que no me arrepiento al final. Y sobre todo en el curso cuando estuve dentro de ya de las filas de la revista de Vogue. Haber como obtenido todas estas habilidades que tienes, ¿no? Dentro de la carrera de Derecho. Termino de estudiar la carrera, ejerzo como abogado todavía 3 años dentro del Poder Judicial Federal aquí de México. Uh-huh. Y llega un punto en el cual me doy cuenta, siendo muy honesto, haciendo un ejercicio de honestidad, que estaba ocupando el lugar que alguien sí quería. Yo simplemente, el estar ahí en esta oficina con traje, corbata y todo, viendo expedientes, resolviendo la vida de personas que la verdad no tenían ni siquiera idea quiénes eran, salvo por los papeles que tenían en el expediente, dije, no me siento con la autoridad moral de hacerlo. No uh-huh. me siento con la capacidad de desarrollarme aquí. No me siento con la capacidad de expresarme a través de cómo visto, de cómo soy. Entonces, sí hubo como este momento de quiebre. Hubo una decepción por ahí sentimental que luego pues terminan siendo como grandes catalizadores de vida, ¿no? Siempre que dicen, oye, de repente tienes estos quiebres y te deprimes. No, en mi caso fue como una búsqueda de tranquilidad. Empecé a practicar mucho yoga y dentro de ese yoga estuvo como esta parte de paz, ¿no? Ahora es algo que defiendo mucho. Mientras no haya paz en tus pensamientos, no puedes fluir. Siempre que haya algo ahí de disturbio en tu cabecita y todo, las cosas no fluyen. Y para mí, pues bueno, creo que fueron de las primeras lecciones de vida que tuve ya dentro de una edad madura de conciencia, darme cuenta que estaba haciendo algo que no era lo mío y que tenía que buscar algo, ¿no? Entonces, después de una clase y en esta situación de reconfortar el corazón, tuve ese recuerdo de qué era lo que te hacía feliz cuando eras más chiquito, ¿no? Leer revistas. Entonces fui al kiosco de revistas y compré una Vogue México y Latinoamérica. Precisamente ahí venía insertada la publicidad de un máster en comunicación en moda y belleza. Y ofertaba mismo Condé Nast, que es la empresa que tiene los títulos de Vogue, que tiene el título de Vogue, en España. Dije, qué locura pensar que hay una maestría en comunicación y moda y belleza. ¿De qué va, no? Entré al sitio web y todo esto. Empecé a ver y dije, bueno, pues se aprende con los mejores. Para mí siempre Vogue había sido como un estándar muy alto, ¿no? En cuanto a la publicación a publicaciones de moda, lujo y belleza. Dije, pues qué mejor aprender con ellos, pero ¿aprender qué, no? Entonces escribí un correo, platiqué toda mi situación, porque además dije, lo primero que me van a decir es lo que tú mencionabas, Andy. Tienes que haber estudiado algo en derecho, perdón, algo en moda. Y de repente es como, Enrique, precisamente es lo que estamos buscando. Gente que no tenga que ver ninguna formación previa en moda y que esté abierta a conocer cómo trabaja Condé Nast bajo sus estatutos, bajo sus estándares. Y pues creemos que eres un buen perfil. Bueno, de ahí, ahora sí que mi vida dio un cambio así enorme. Como que dejé la abogacía por un lado. O sea, seguía trabajando por una cuestión de compromiso, ¿saben? A la cuestión de ser responsable con mi trabajo. Tenía que terminar mi contrato y tenía que terminar varios asuntos. Pero creo que el 75% de mi cabeza ya estaba enfocado a... Yo dije, me voy a estudiar moda, tengo que aprender moda. Empecé a hacer cursos previos. Estaba trabajando en la Ciudad de México. Busqué cursos en museos sobre historia del traje, fotografía. Empecé a comprar libros sobre moda. Y pues me di cuenta que esa emoción y esa pasión por saber de un tema que pues totalmente era ajeno, entre comillas, a mí, se volvía como algo que me motivaba todos los días, o sea, de que llegaba y tenía ganas de devorarme los libros, ir a mi clase, de hecho lo hacía, ¿cómo se llaman? Lo hacía en secreto, irme a las clases de traje, porque pedía ahí como un tiempo entre la hora de la comida y allá había inventado una historia de que no, es que tengo que ir a un chequeo, médico que me pusieron durante tantos meses, pero todo bien, pero tengo que salir un poquito antes, pero regresaba a la oficina a terminar. Bueno, o sea, son de esas cosas que realmente ahora que las analizo, las reflexiono, las comparto, pues sí dices, bueno, es que es lo que realmente te hace la vida, ¿no? Soltarte un poco el cabello y lograr tus objetivos, lo que te apasiona. Y pues gracias a Dios encontré la pasión en la industria de la moda. Apliqué para el curso, me quedé. Y pues bueno, desde el primer día que estuve en el aula con mis compañeras ya en la Ciudad de Madrid, pues todo había como que todo aterrizó y me di cuenta que había valido la pena, que estaba en lo que quería. De repente sientes miedo porque en este caso dejé una carrera como muy segura, ¿sabes? En México pues la abogacía es un trabajo que deja, hay una estabilidad económica, una estabilidad social, tienes un cierto respeto a nivel, o sea, genera muchas cosas alrededor ser abogado, ¿no? De repente mis papás así como que se confundían y hacer revistas te da de comer, te da una seguridad, digo, no sé, le digo, pero me da felicidad. A mí me da mucha felicidad levantarme todos los días a la universidad, dormirme tarde haciendo mis trabajos, meterme a la biblioteca y perderme entre libros e investigaciones y buscar videos y entrevistar personas. Y bueno, ya cuando hay la oportunidad de ingresar a las filas de Vogue, lo hago primero como pasante en el departamento de moda en Vogue España. Y pues nada, empieza ahí ahora sí que a cobrar como más realidad todo este escenario, ¿no? Esta escena que de repente se pone en la gente de cómo es entrar a una revista de moda, ¿no? Pues sí, de repente llegas y es todo un ambiente, pues generalmente de mujeres, ropa y cosas bonitas, pero no sé, en el caso de España la gente era súper cálida, te platicaban, te mostraban, te llevan a hacer este tour por los pasillos y bajar y conocer dónde llega la ropa. Mi jefe en ese entonces, la directora de moda, me enseñó a redactar correos porque yo era súper formal además para escribir correos, ya sabes, y es de que no, aquí es todo un poco más informal, es más rápido, mira, ta 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 ta. Y bueno, pues ya de ahí pues estuve un par de meses en España trabajando y luego pues recibo la oferta de venirme a la ciudad, a regresar a México y formar parte del equipo editorial de Vogue México y Latinoamérica. Y bueno, hasta hace un año que todo se movió y pues bueno, me tocó dejar el puesto que tenía como jefe redactor y editor ejecutivo de la revista y pues nada, continuar la vida ahora desde otra perspectiva, pero pues creo que siempre muy empapado y coqueteando siempre con la industria de la moda, que es algo que pues creo que difícilmente dejaré.
Claro, y es que yo creo que aquí son como muchas cosas que fue primero identificar eso que te gustaba tanto y ver e ir detrás de él, que creo que es tan importante que a veces se nos olvida. Y yo siento que dijiste algo que es muy latinoamericano, que es que estamos acostumbrados a ciertas profesiones y tú tienes que estudiar esto porque este es el trabajo seguro. Y siento que ahorita la generación que está, como tú bien dices, o sea, saliendo del colegio y empezando su carrera universitaria, lo está viendo distinto, ellos mismos, o sea, ya no es, yo creo, antes, no sé si en México lo hacían, pero aquí en Venezuela te ponían, tú hacías como un examen de vocación y te decían más o menos qué era lo que tú tenías que estudiar, como para orientarte. Y la verdad es que tienes que prestarle más atención a eso. O sea, yo como tú, o sea, cuando yo era chiquita yo no me perdía un programa de Tim Blank de los reviews de los desfiles. Yo no entendía cómo podía llegar yo ahí, porque nadie me había explicado que era un editorial, que era un jefe, o sea, un jefe de redacción, que era una editora de moda. Nadie me había dicho nada de eso y yo simplemente lo admiraba y decía, wow, para estar en moda hay que ser diseñador. Y en verano, entonces, me encanta esta historia porque es eso, muchas nos quedamos como muy, no, es que ya yo soy abogado. Y además, como nos etiquetamos automáticamente, ya yo soy abogado. No, pero ¿quién dijo? O sea, si tienes un título, pero obviamente descubre lo que a ti genuinamente te gusta y que creo que también hay algo que nunca es tarde. O sea, yo ahorita por lo menos, eso, mi pasión por el podcast, todo eso, sí, ahorita hay como un auge de podcast, pero yo creo que yo toda mi vida quise estar aquí en radio, yo toda mi vida quise hacer videos, toda mi vida, y ahorita que bueno, tengo 3 años con el podcast ya, en la parte de video empezó hace poco, pero ahí estoy, y porque nunca es tarde, o sea, yo creo que si te apasiona, ojo, y también otra cosa, no tienes que estar metido para sentirte que eres parte o para conocer de esto. Como tú bien dijiste, tú empezaste, hiciste cursos, te ibas a museos, te ibas a ciertas clases para alimentar esa pasión que ya tú tenías, que ya la habías despertado y tú lo, o sea, cual todo el mundo lo puede hacer. Es que siento que nos encasillamos a que si no eres esto, no puedes hacer aquello. Y no es así.
Exactamente. Y sabes que ahorita que platicabas precisamente de estos referentes que teníamos, sí, o sea, estos Fashion Files, revistas, publicaciones que siempre llegaban de fuera, pues todo lo veías como muy centrado en capitales de moda, ¿no? Además de que para estar en esto, o tuviste que haber nacido en Nueva York, o en París, o en Los Ángeles, o sí, o Ciudad de México, que bueno, todavía la industria es un poco más joven, pero era esto, ¿no? E incluso, y me atrevo ya a tocar a lo mejor temas que hoy por hoy, gracias a Dios, están deconstruyendo y están siendo bien, bien importantes, tener un cierto tipo de fisonomía, ¿sabes? Pertenecer a determinada clase social y todo. Siento que igual tú y yo tuvimos como esta parte de un privilegio, ¿no? De poder estudiar fuera y todo esto. ¿Sabes? Poder ir a un museo, en este caso, pues yo, en cierta manera, tenía el apoyo de trabajar con un sueldo bueno atrás de mí, ¿no? ¿Sabes? Que me permitía tener esto. Pero al final de cuentas, hoy por hoy, en serio, créanse que pueden hacerlo desde donde sean. Digo, yo vivo en Oaxaca. En Oaxaca nadie pensaba en moda. Pocas personas pensaban, creo, hasta hace un par de años en moda. En Oaxaca es otro contexto definitivamente. Y eso es bien importante para los chavos, ¿no? Hoy en día, de que crean que definitivamente hay, ahora sí que las barreras se las van a poner ellos. Hoy por hoy hay miles de fuentes corriendo por internet, hay cuentas increíbles, hay personas que, como tú dices, sin tener ninguna licencia previa en moda, se atreven a hablar, lo hacen desde una perspectiva muy interesante, siempre documentados, y eso es bien, bien interesante, ¿no? Estamos viendo una diversidad y una inclusión de las voces que se están levantando en moda, bien, bien importantes. Entonces, hay que borrar, hay como que resetear todo ese mundo que tú y yo crecimos y que de repente creo que se nos ponía ciertos parámetros, ¿no? Lo platicábamos mucho, cómo lucir, por qué no traer el cabello chino como es, ¿no? Porque todas eran lacias. Cuando platicábamos de repente de que, y lo recordarás, Andy, estar en dieta normalmente, estar siempre como muy cuidados. Digo, es muy bueno cuidar el cuerpo, pero a veces no tanto por pretender encajar dentro de una industria, porque todavía, no sé si tú y yo coincidamos, y todavía nos tocó esta parte de que tienen que lucir como para representar el título, ¿no?
100%, eso, y yo lo he hablado mucho, y me da risa porque ahorita con todo lo que está pasando, por lo menos Disney, me parece que a mí me pasaba cuando yo era chiquita, que yo nunca veía ninguna princesa que se pareciera a mí. Entonces como que yo no me sentía literal representada, que es algo que hemos estado hablando mucho. La industria de la moda pasa eso, o sea, y pasa eso, y yo siempre he hecho el cuento de que uno tenía que tener unos tacones en el cajón para poder ir de esta forma, y tienes que ir vestido de aquella forma, y tienes que... Y es como, es que, a ver, eso a mí no me hace escribir mejor o peor. A mí ir de cierta forma a un shooting, y el otro día me tocó hacer aquí un photoshoot, y yo literal en Crocs, y como que obviamente la gente como que... Y yo decía, amigos, esta es la comodidad, así se trabaja, porque obviamente yo tengo que entrar a set, no puedo entrar con zapatos, pero tengo que salir, no, entonces no me puedo volver a amarrar los Converse, los zapatos, o sea, era algo así. Entonces claro, hay como una estética y una visión, una imagen que la gente quiere que uno... Ojo, y yo entiendo porque, oye, vemos cierta gente y tú las admiras y todo eso, pero la verdad es que siento que no es acertada en la realidad de lo que pasa en el día a día. Y eso, la gente pensaba que uno iba como de Devil Wears Prada todos los días al editorial, y en verdad habían días que, Enrique, ¿hasta qué hora trabajábamos? Hasta las horas de la mañana... Y tú quieres que entaconada, con unas botas, con una falda, con ese frío, sube, baja, ve a comer, busca tal cosa, ve para llevar, revuelve un préstamo editorial. Señores, o sea, al final lo que hace un buen trabajo y un buen equipo es cómo trabajas en equipo, es el conocimiento que puedes tener. Y siento que es, a mí, alguien una vez me preguntó, creo que por redes también, como, o sea, que tengo que lucir así para trabajar en la industria de la moda. No, tú, o sea, luces como tú quieras, y me encanta que cada vez vemos más como, o sea, la verdad, y tú puedes ser, o sea, de vestirte con una t-shirt, unos jeans, un blazer y ya, y puedes ser parte de la moda, y puedes, porque al final es una cuestión también de conocimiento y de trabajo. O sea, al final entendamos la moda también como un trabajo, es una industria, como es el derecho, cómo es. El otro día me pasó también, mi abogado ahora no usa, un abogado que tengo que no usa corbata y así, sino usa camisas estampadas. Y claro, causa shock porque estamos acostumbrados a ver a los abogados de camisa, corbata, saco, traje. Y en verdad, pero eso él no lo hace menos abogado y es igual de bueno, o sea, pero tenemos esto aquí en la cabeza.
Exactamente, y es algo bien importante hoy en día que desaparecerlo, totalmente borrarlo del consciente, digo, de las nuevas generaciones de chicos que están interesados, de los que están ya dentro de una carrera, de los que están estudiando ya una maestría, un diplomado, e incluso la gente que está dentro de la industria, o sea, ahora dentro de la industria editorial y mucha gente en PR, en moda, diseñadores, etcétera, precisamente, ¿no? Ya quitarse esas ideas, ¿no? Preconcebidas, banales, que realmente, pues, ¿qué generaron, no? Cuando hablas de por qué la gente cuestiona tanto ahora los títulos editoriales y realmente cuando hablan de diversidad, de inclusión, lo hacen por cubrir una cuota, es porque entonces algo está faltando, que realmente falta creerlo, ¿no? Falta ponerlo en práctica, pero que se vea como una práctica cotidiana, como una práctica, como dicen, esto no se ve que está armado ni que lo están haciendo a la fuerza. Entonces, creo que ahí sí es como que tienen que hacer una unión de tanto de las nuevas generaciones, de decir, mira, yo luzco así, pero valgo por esto, ¿no? Me siento y escribo de esta manera. Llego y hago un estilismo, ¿por qué? Porque yo no necesito medir 1,80 ni pesar 40 kilos para poder hacer un buen estilismo. No. O sea, lo que importa es realmente tener una creatividad, realmente tener algo que jale el ojo, ¿no? O sea, de verte seguro, al final de cuentas con lo que tú crees que sabes, cuál es tu talento y demostrarlo. Y de la otra parte, entender que sí, que este mundo ya difícilmente se guía por el cómo debes, ¿no? A mí, yo recuerdo muchísimo cuando nos decían, es que en este artículo tienes que explicar cómo deben usarlo. Y decía, creo que ya la gente ya no necesita, ¿sabes? Como una guía de, digo, tú que estuviste sobre todo en la parte de moda, era de que tienen que usarlo con tal, o sea, sí te dan ahí como, tienes que hacer un ejercicio de creatividad, pero pues ya decirle hoy por hoy a un chico, oye, es que estos estiletos van padrísimo con, no, te va a decir, ¿sabes qué? Es que prefiero mil veces las Crocs, ¿no?
Es que no es real, no es al final, y eso me da pie a la próxima pregunta que te quería hacer, que es, sí, ¿cómo has visto la evolución de los editoriales de moda, o sea, de las revistas de moda, desde que empezaste hasta ahorita? Porque justamente le diste un punto ahí. Yo creo que desde las portadas que veíamos antes a las que vemos ahorita. ¿Cómo has visto tú esa evolución y qué ha cambiado?
Mira, definitivamente sí hay un espacio muchísimo más amplio para la inclusión y diversidad. Antes, o sea, recuerdo las primeras portadas que hacían en España y que me tocaba, bueno, pues ahí revisar créditos y todo esto. Me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, estando en España, como que todas sus referentes de modelo fueran personas pues, de Rusia, ¿no? O sea, de toda esta parte de la ex Unión Soviética, eran como que están muy, muy, muy enfocados en ese tipo de belleza, ¿no? Cuando yo de repente volteaba y veía a mis compañeras españolas, pues de otra forma, ¿no? Pero sí, como mucho en este caso, pues eran arriesgadas en ese entonces, yo creo que estoy hablando del 2011, con desnudos, bueno, es Europa que es un poco más abierto en ese sentido, ¿sabes? De que pueden mostrar un busto, un desnudo parcial, ¿sabes? Como más piel. Y se me hacía interesante, dentro de una elegancia siempre, como que tenían mucho cuidado dentro de esta parte como cómo llevarlo, ¿no? De una forma, como decían, muy Vogue, ¿no? No sé, es algo todavía que me gustaría definirlo. Algún día me sentaré a explicar esto de cómo se ve algo Vogue.
¿Cómo se ve muy Vogue?
Se ve muy Vogue, ajá. Pero algo que se vea Vogue. Siempre te lo dicen, pero algo que se lea Vogue, que se vea Vogue, que se lea, que se mire. Y es como, tengo que entender luego. Eso podemos platicar en otro momento. Pero cuando hago el cambio de Europa a México, me doy cuenta que la estética es todavía muy tradicional, ¿no? Todavía es como muy tapado. Viendo muchísimo hacia Europa, toda la cuestión de referentes de modelos, las editoriales no iban a esta parte de fantasía que, por ejemplo, estábamos muy acostumbrados con la Vogue estadounidense, que podían de repente tener como esta onda. Era el tiempo de Annie Leibovitz y todos estos shootings que eran como de cuentos de hadas salidos y que ponían a flotar y, ¿sabes?, como reinterpretaban mucho la cuestión de Disney y todo esto. Y para México no, era como una especie de tropicalización de Vogue, pero con mucha, con muchos estereotipos, sobre todo de las modelos, el casting de modelos, siempre viendo hacia Europa, ¿no? Definitivamente no había esta presencia de latinas, salvo uno o dos personajes sociales que lograron ahí colarse, ¿no? Y con el paso del tiempo, sí, definitivamente viene una ruptura muy, muy, muy importante para, al menos para la Vogue México y Latinoamérica, que es donde me siento más cómodo platicar, sobre todo porque tú viviste esa parte cuando llega Carla Martínez de Sala, la actual editora en jefe de la revista. Sí procura internarse y explorar más la región, ¿no? Entonces, sí se nota el cambio entre cuáles son los modelos, los arquetipos que está ella buscando llevar a la revista, ¿no? Y creo que ahí, digo, viene un gran parteaguas. Ya otras revistas, otros títulos ya lo venían haciendo. No te voy a decir que éramos pioneros en ya incluir mayor diversidad en colores de piel, nacionalidades, un poco los estilismos más arriesgados, de repente primeros planos, te digo que son como más artísticos, más interesantes. Hablan también como una... cambiaban también el lenguaje de la revista. Tú lo recordarás cuando hicimos el cambio ya de edición y recordarás esta portada con Camila Cabello, que fue como la primera como súper estrella latina ya en... Pues sí, ella sigue muy asumida como latina. En una portada de Vogue, ¿no? La ves y tuvimos que tener ahí como varias juntas de cómo se iba a generar el lenguaje, ser más directo, los textos pues muchísimo más enfocados a explorar el personaje. Si tenía algo que decir, tenía que estar en Vogue. Si no, era como difícil realmente que ¿cómo se llama? Se les incluyera. Y no es por una falta de respeto, simplemente era porque hay que tener también respeto a la audiencia, ¿no? Y mostrar qué hay de contenido detrás de esas imágenes, ¿no? De esas portadas. Entonces, recuerdo muy bien ese cambio. Y donde creo que realmente sí viene un gran punto a favor y que yo creo que quedará inscrito para el futuro de al menos de histórico editorial, fue esta portada con Yalitza, que tú sabes que movió... Ahí sí, todas las fibras internacionales. Importantísimo ese momento, yo creo, para la industria editorial, la industria latinoamericana, de moda. Todo el mundo de repente dices cómo vienen a hacerlos ellos desde su tribuna, ¿sabes? Desde venir de esta parte del estereotipo de ser como una revista que parecía que perpetuaba una cierta imagen y de repente... fue el cambio de llevar esta imagen de mi querida Yali a una portada que, pues, más allá de México, creo que se volvió la portada internacional. Además, que abandera muchísimas causas que hoy por hoy importan muchísimo para nuestra industria, ¿no? Y de ahí en fuera, pues bueno, sí se continúa con modelos, pero pues con modelos muy interesantes, con modelos de comunidades endémicas, viene esta parte de, ya ahora sí, no solo de hablando de Vogue, ¿no? De la Biblia de la Moda, sino de otros títulos, ¿no? Títulos jóvenes, títulos digitales, que también como que tienen esta parte de exaltación de un nacionalismo que es bien, bien importante, ¿no? Hoy por hoy, creo que es importante otra vez revisar eso que se hizo y cómo hay que corregir ciertas cosas para evitar temas como apropiación cultural, tokenismos y todo este tipo de situaciones, ¿no? O sea, ese es ahora trabajo que, te digo, te va dando el mismo estudio y la evolución propia, ¿no? De lo que hace la gente que está inmersa ahí.
Y creo que también va mucho, va muy de la mano de lo que está pasando socialmente. Una cosa no va desligada de lo otro. O sea, así como tenemos que escuchar, sí, a los lectores, también tienes que ver qué está pasando en el mundo para poder, al final eres un medio y, tú, y la razón de ser es comunicar, sea lo que sea, sea crítica, sea protesta, sea belleza, sea lo que sea, creo que es importante como que tener en consideración también eso, y creo que cada día es más importante. Antes yo siento que quizás recurríamos más a las revistas, sobre todo editoriales de moda, con la finalidad de, como dijiste tú, o sea, ¿cómo me pongo estos zapatos? Y eso ha cambiado. O sea, yo creo que las nuevas generaciones y también, o sea, nuestra generación, como que está buscando más, y creo que esta palabra rige muchas cosas, es el contenido al final. O sea, ¿por qué? Y yo siempre lo hablo con muchos clientes, yo digo, ¿por qué tú y no otro? O sea, porque Camila Cabello, Yalitza, o quien quieran decirme, ha estado en muchas revistas. ¿Cómo hago que esto sea algo que para mí comunique, para mí sea como, y que obviamente vaya alineado con lo que se quiere hacer, pero que sea relevante? Porque al final es así, es como tú mantienes el interés, y muchos de nosotros somos amantes del papel, por decirlo así, y nos encanta, y es algo, pero mucha gente como que hemos evolucionado también a otras cosas, y creo que eso, la revista como que en su momento también, bueno, ya lo hace súper bien con contenido digital, con contenido que complemente, pero creo que es importante, y no quiero usar la palabra disruptivo, porque tampoco es eso, pero sí el ofrecer contenido de valor al final, que vaya de la mano y que llame la atención de la gente que está del otro lado, que está adquiriendo el producto esperando algo a cambio que valga lo que la inversión que están haciendo.
Totalmente. Y es que si no lo hicieran, Andy, fíjate que estaríamos entonces olvidando lo más básico de lo que es la moda, ¿no? Cuando hablas de moda, no precisamente, y es algo que recalcaba muchísimo, me acuerdo con los chicos, con los pasantes, y ahora que doy clases, es entender que la moda es tan compleja que no solamente son zapatos, ni tendencias, ni modelos. Entonces es una parte microscópica de la moda. La moda realmente tiene que ver muchísimo con el contexto social. Tiene que ver muchísimo con, cuestiones que obviamente están tomando el debate, ¿sabes? Que llevan el debate, la conversación sobre cuestiones de mucha estética, definitivamente, pero también involucra estilo de vida, involucra situaciones económicas. Ahora lo estamos viendo, cómo la pandemia está transformando esto. ¿Por qué? Porque definitivamente se impacta la moda de todo esto, de todo este tipo de situaciones. Movimientos sociales, en fin, la moda es realmente algo bien apasionante cuando lo quieres ver desde ese punto de vista. Y bueno, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál era nuestro deber y cuál es el deber hoy por hoy? Es precisamente traducir esa complejidad a un material, a un contenido que sea ameno, que sea atractivo visualmente, pero que precisamente tenga contenido. Ese contenido tiene que tener contenido, un fondo que lo sustente y que realmente continúe generando esa conversación basada en argumentos importantes, ¿no? Ya hoy por hoy, un artículo, yo lo platicaba mucho con la cuestión digital, que, y recordarás también, que hable sobre, sí, las Kardashians toman tal bote de agua, pues, good for you, ¿no? Bueno, por ellas, qué padre, o sea, qué bien que puedan comprar ese tipo. Sí, pero...
Y por su marca, pero ya, o sea, sí, ¿qué me está aportando?
¿Qué me está aportando? Además, ¿qué me está aportando como persona de esta región? A lo mejor esa botella de agua yo no la consigo en Oaxaca, entonces me viene valiendo 3 pistaches que exista, ¿sabes? A mí me interesa saber, hoy por hoy, qué es lo que sucede en mi región y cómo me está impactando esto en este sentido, ¿sabes? Y es una gran responsabilidad.
¿Qué iba eso? O sea, para mí, cuando yo entré a la revista, y esto lo he platicado mucho, pero cuando yo entré a la revista, para mí eso era como lo más importante, era como, ¿cómo hago yo para atraer a toda la gente de Latinoamérica a estas páginas? Y me acuerdo, bueno, lo vimos infinitas veces, o sea, para mí era como, ok, la edición de Latinoamérica, y siempre me acuerdo un artículo bellísimo que hicimos, que literal era una ilustración de toda Latinoamérica, donde pusimos un diseñador en cada... Sí. Como en diferentes países, y era súper, o sea, yo ese artículo, me parece un artículo más bello, porque yo decía, claro, la idea es que yo necesito que la gente conozca, ¿sabes? Y descubra, y descubra como nuevos talentos en diferentes lugares, y aquí te quiero preguntar, Enrique, ¿qué se necesita para ser parte? Porque Muchas de las personas me preguntan, ¿qué hace? ¿Cómo hago para entrar en Vogue? ¿Cómo hago para trabajar en Vogue? Y yo creo que Vogue es un nombre, es un título, sí es un título importante de peso, pero en general, ¿qué se necesita para trabajar en una revista? Porque yo creo que hay ciertas cosas que es lo que venimos hablando, investigación, curiosidad, o sea, pero más allá de ese título, en general yo siento que es algo que deberían todos, o sea, son los requisitos para cualquier editorial si tú quieres, si esto es lo que a ti te apasiona. Entonces te pregunto a ti, como cuáles serían, o sea, a alguien que nos esté escuchando que quiere o sueña con esto, ¿cuáles serían para ti como las características que debería tener una persona para poder trabajar en la industria editorial de moda?
Pues mira, de entrada, así yéndome a la parte formal de todo esto, que yo creo que se lo haría como entrevista a cualquier estudiante o aspirante que sepa escribir. Es algo bien, bien importante. Si vas a trabajar en un medio y dices, es que yo no sé escribir, es como... Bueno,
pues aunque no te toque escribir todos los días, porque eso también entendamos sí. Eso. O sea, hay veces que tu rol no es... Pero en el momento en el que te toque, necesitas... Porque además los equipos son pequeños y hay veces que uno tiene que colaborar y todo el mundo se monta o evolucionan como nosotros nos tocó evolucionar, que de repente nosotros nada más escribimos para print y de repente empezamos a escribir a digital. Entonces era como, necesitas, o sea, es un requisito. Y es que hasta para escribir un correo.
Es lo que te iba a decir. Bueno, ya deja el correo, un WhatsApp. Un WhatsApp, o sea, lo más sencillo, lo más sencillo. O te deja un recado, no sé, es que la cosa más sencilla... La escritura, y no es que me vaya a poner intenso porque pues, obviamente era la parte de mi trabajo, pero es que es bien importante, dice mucho de cada persona. Entonces desde ahí descartas, es la verdad, o sea, te llegan currículums que me tocaba a personas que no sabían escribir ni siquiera Vogue. Entonces de entrada es como, ¿ese es el título que quieres trabajar? O sea, y no es una cuestión soberbia o sangrona de mi parte, ¿no? O sea, simplemente es como... No, o sea, tienes que tener respeto desde el título que estás, quieres, aspiras a trabajar, ¿no? Entonces, creo que sí, la escritura, te digo, hasta para un WhatsApp es bien, bien importante.
Y es que eso refleja, a ver, y parándome en ese detalle, eso refleja que ni siquiera te has tomado el tiempo de hacer un poquito de research y de entender que eso, Vogue se escribe, o sea, con B chiquita, o sea, sí. Se con alta. O sea, es algo... B. Exacto, entonces sí, te entiendo.
Sí, entonces sí, te digo, desde ahí empiezas ahí como que a filtrar, pero bueno, creo que sí, digo, específicamente para un medio editorial, saber escribir, estar muy empapado de no solo, reitero, no solo lo que está pasando en la moda, lo que está pasando alrededor de tu contexto, ¿no? O sea, si llegas y dices, es que te quiero proponer un artículo que hable, que explore, que te gusta, o las costas de Perú, que acaban de tener un derrame de petróleo terrible.
Súper fuerte.
Súper fuerte. Y dices, ¿dónde está tu sentido crítico de respeto a la situación que está pasando? Entonces, te digo, de repente hay que tener mucho cuidado con eso, entonces... Sí, es bien importante estar, no solo que me digas, oye, es que acaba de fallecer Frédéric Mugler. Ah, ok, sí, gracias, eso ya lo sé. E intuyo que como que te gusta la moda, lo sabes, pero ¿qué hay alrededor, no? ¿Qué está pasando? A lo mejor ya hubo un segundo encierro en Francia y tú me estás proponiendo un tema de cómo salir y vestir para recibir los primeros rayos del sol en Europa. No. O sea, hay que tener como mucha... sensibilidad para eso y te lo da obviamente estando empapado de algo más allá que va de la moda, ¿no? Me encanta mucho la proactividad, creo que es algo bien, bien importante porque tú sabes de que puedes decirte, pues sí, entras como asistente editorial, pero de repente eres, oye, puedes pasar por ropa, no te importa tal cosa y no es por replicar Devil Wears Prada, que hijo, ahora que la veo digo cuánto daño ha hecho a muchas personas pensando que así se trabaja en la moda. No, o sea, hay situaciones que sí son ciertas desafortunadamente, pero hay otras que definitivamente no. Entonces no es quererte, oye, tienes que traer el café para todo mundo, no va por ahí, pero a veces sí, como tú dices, los equipos son tan pequeños hoy por hoy que realmente necesitas una persona que se pueda pues diversificar muy fácilmente, ¿no? Entonces, sí, es de que hoy necesito que me apoyes, puedes ir a dejar esto, acompáñame a tal situación o hazlo tú directamente. ¿Cuántas veces no recuerdo de repente decir a los chicos, ¿qué vas a hacer mañana? No, ¿Quieres entrevistar a tal persona? ¿Entrevistar yo? Le digo, sí, obviamente, ¿no? También tener un voto de confianza por esas personas que estás apoyando, que estás dándoles tu voto de adelante, vamos.
Me pasó y me ponía bien nerviosa, ¿eh? O sea, me pasó más de una vez, porque además, ¿cómo les explico que los escritorios de nosotros tenían como una tablita, pero si tú estabas parado, podías ver a la otra persona? Y de repente claro. Se asomaba la cabecita Enrique. Andy, ¿qué vas a hacer mañana? Y yo, ¿puedes ir a entrevistar a tal persona? ¿O puedes ir a hacerle el styling a tal persona? Y yo era como, ¿a qué? O sea, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo hago eso? Pero, o sea, siempre el primero, me acuerdo que era como muy de nervios, pero al final era siento que necesitas ser muy integral, ¿no?
Totalmente.
Para esto.
Muy, muy integral, estar siempre con una muy buena disposición. Creo, a ver, todos tenemos malos ratos. Yo a veces tenía momentos en los cuales tenía que ponerme los audífonos porque no quería escuchar a nadie, porque pues sí, definitivamente cuando vivimos en ciudades grandes, fuera de casa, tú sabes, las circunstancias pueden ser un poco más sensibles de repente y bueno, ¿no? La convivencia diaria también genera ciertas fricciones, etcétera. Pero normalmente creo que sí, generar una muy, muy buena actitud, hoy por hoy, me encanta, y lo digo ahora con mucho orgullo, dos de chicas que fueron asistentes, pero como yo como jefe redactor, hoy por hoy son editoras. Y realmente, ¿qué los lleva a eso? Su buena actitud. En serio, Andy, yo cuando volteaba y veía la cara de confía en mí, yo lo voy a hacer, decía, ¿puedes hacer tal cosa? O sea, porque yo ya me estaba llevando el tren, ¿sabes? Y porque ya me había puesto a discutir con tal persona y sabía que no iba a encontrar, pero así como que volteaba y decía, yo lo puedo hacer. Y te lo juro, es algo que te transmiten y que ahí sí, chicos, disculpen, pero no sé cómo llamar ese elemento, esa cualidad, pero yo creo que es como mucha pasión, muchas ganas, el gusto de hacerlo, que les gusta lo que hacen, que yo veía tanta seguridad, le digo, sí, lo puedes hacer, le digo, disculpa, o sea, sé que no está dentro de tus, no, a ver, ¿qué necesitas? ¿Puedes tal? Sí. Y mira, en serio que el camino las va llevando y acabo de platicar con ellas la semana pasada para felicitarlas sobre estos sus nuevos nombramientos. No sabes el gusto que me dio con cada una recordar precisamente esos inicios. Y pues sí, a veces como los avientas al ruedo, pero pues es que sabes, ¿no? Sabes que tienen algo para estar ahí y que los va a llevar a tener una carrera sólida. Y es bellísimo, ¿no? Yo creo que en algún momento también yo estuve en esa situación con jefes que tuve antes y que pues sí, yo de repente era, pues te digo, tienes como muchísimas inseguridades al principio, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que me pasan la carpeta para revisar una edición, y te lo juro, yo la agarré temblando, y revisaba una hoja y era revisar casi hasta la hora de impresión, porque estaba súper nervioso de cómo se tenía que entregar una buena revisión y edición de esa carpeta, ¿no?
Y que se nos fuera algo mal escrito.
Y no, hombre, o sea, yo vivía con terror, o sea, eso de que dejas hasta dormir de repente, de que, ay, tal palabra, sí la corregí, no, sí la corregí, ok, puedo seguir durmiendo. Cosas muy, muy tontas que a lo mejor mucha gente dirá, es en serio que por eso se preocupan, pero te digo, cuando hay esa actitud de querer hacer bien las cosas, que amas lo que estás haciendo, que sabes todo lo que has trabajado para llegar ahí y que ya se está ahí materializando lo que tanto habías deseado, pues no quieres que sea malo, ¿no? Hoy por hoy lo veo y digo, chicos, errores hay, es un trabajo humano y errores hay y errores se valen y los errores te van a llevar a hacer muchísimo mejor tu trabajo. Todo el tiempo aplaudirte no es bueno, no es nada bueno, solamente es una cuestión de ego, es pasajero, es efímero. Realmente los errores son los que te... Y sobre todo cuando es de gente externa, que eso es bien importante, y eso hoy por hoy en redes es bien importante, leer cuál es el feedback de tu audiencia, ¿no? Es interesante cuando te atacan, entre comillas te atacan, pero no, la gente cuestiona, y eso es bien importante hoy. Gente blandita, neutral... No está bien. A veces sí.
Es un tema que me ha venido mucho a la cabeza últimamente, y sobre todo en el mundo de la moda, que siento que nos falta, es, nos falta, y quiero hablar de críticos de moda, como la palabra, o sea, crítica de genuinamente evaluar y dar feedback, tanto para bien como para mal. Lo acabas de decir, no está bien como aplaudirnos constantemente, y siento que en Latinoamérica, por ejemplo, creo que, bueno, y en Estados Unidos más o menos, creo que París sí, o sea, Francia sí es muy fuerte con eso, pero estamos muy acostumbrados a todo bello, todo maravilloso, todo... ¡No! O sea, dime los errores, o sea, dime qué para yo mejorar, y obviamente también nosotros del otro lado de decir, ok, me equivoqué, no lo hice bien, voy a hacerlo mejor, y seguir trabajando en eso. Yo me acuerdo, yo me sentaba con Daniel, que era el jefe de redacción que teníamos antes, y yo le decía, pero es que él me decía, ya te corregí el artículo, y yo, no, siéntate, dime qué hice mal, qué escribí mal, por qué me cambiaste cosas, para yo poder entender, porque es que si no, yo nunca iba a aprender, y yo no quería que me dijeran, ah, ya, el artículo salió, y de repente yo leyera el artículo y no, ni siquiera me acordara que yo escribiera eso, y viniera gente, bello tu artículo, es que ni siquiera iba a ser mío. Y eso pasa, siento que pasa en muchas cosas, y siento que nos hace más falta esa crítica de moda, y no lo hacemos por miedo al rechazo, o a que no te inviten a un desfile, o que... ¿Pero por qué? O sea, si esto además es algo que viene de toda la vida y tiene que ser así. O sea, si nos aplaudiéramos constantemente y nadie dijera, no me gustó la colección de Edith Liman de Saint Laurent, estaríamos todos como borreguitos.
Exacto. Y creo que ese es, mira, y ahora sí que contestando la pregunta, es otro requisito bien importante hoy por hoy, ¿no? Ser críticos, cuestionar. O sea, alguien que llegue y que no cuestione también ciertos trabajos, cierto trabajo o situaciones, posturas del medio donde quieren trabajar, creo que hasta, o sea, sería como ahí una alertita de, ojo, viene como muy blandito y dije, como bien dices, quiere agradar, ¿no? Y pues, ¿quién no quiere agradar para trabajar? Obviamente que todos, ¿no? Pero siento que hoy por hoy todas las personas que están encargadas de seleccionar a los nuevos equipos sí tienen que preponderar muchísimo esa cualidad de que es una persona crítica, ¿no? Que no todo lo que les digan, ah, está bien, no, porque hay cosas que tú y yo sabemos que no estaban bien. Yo recuerdo un artículo que me tocó hacer sobre digital y que cuestionaba sobre la identidad de género de las personas, cómo saber si tu novio era gay o no. Un artículo que hasta la fecha me persigue en muchísimas situaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque está mal planteado, definitivamente se hizo para una cuestión de cubrir ciertas cuotas dentro de la revista, que es, bueno, no de la revista, sino del título que buscaba el posicionamiento. Terrible, terrible. Y bueno, hoy por hoy lo cuestiono. Creo que afortunadamente hay formas también de ¿cómo te puedo decir? De hacer que ese trabajo, obviamente, sabes que ahora tienes una cuota que pagar. En ese momento fue un momento terrible, al menos personal. Me sentí muy, muy apenado por lo que había pasado, la situación, pero bueno, era el momento ahora de enmendar esa situación, ¿no? Y creo que el trabajo posterior, el respeto que mostré con las producciones, se hace, ¿no? Y cuando les pregunto a los chicos, oigan y tal, ¿qué hubieran hecho en esa situación? Y sí, o sea, realmente me agrada escuchar a las personas, no es que está mal planteada esta situación, tal, porque sí, tal. Eso es bello, y lo digo yo desde una posición, en este caso, que estaba como él, que estaba para buscar a sus becarios, lo agradecía mucho, muchísimo que lo cuestionaran, que lo criticaran, que vieran cuáles eran las partes que estaban mal. O sea, eso es algo muy, muy enriquecedor, es muy enriquecedor y es bien importante. Y ahorita que decías, ¿por qué no hay gente que se atreva a hacer crítica? No hay gente que se hace crítica porque no hay gente que no estudia. Porque cuando tú haces un argumento, y ahí te puedo hablar como abogado, si tu argumento no está bien fundamentado, eso obviamente va a ser un argumento que se va a desechar. Automáticamente la gente lo va a desechar. ¿Por qué? Porque no está fundamentado. Lo que está bien fundamentado, lo que tiene raíces, lo que está bien profundo, bien, bien informado, obviamente es lo que va a generar, sí, una contrarrespuesta, pero también respuestas que validen esa situación, ¿sabes? Y que realmente se forme una conversación crítica y que enriquezca, que ayude a tanto diseñadores como medios, como generadores de contenido a hacer algo mejor. Porque es que hablamos de repente que Latinoamérica no es como todavía una potencia en moda. Hay excelentes creativos, porque de eso sí, tú y yo somos testigos de tener excelentes creativos, pero ¿por qué no avanzan? ¿Por qué se quedan en el inter? ¿Por qué tienen que buscar escaparates como Estados Unidos, Europa, para mostrar su trabajo? ¿Por qué? Porque aquí no estamos precisamente ofertando esa parte básica que es la crítica. Una crítica fundamentada, no solamente criticar de que, ay, no me gusta esa ropa. ¿Por qué lo estás diciendo? ¿Porque no te queda a ti? Porque es lo primero, es como, yo no me lo pondría. No, pero es que no estás viendo más allá. O sea, ¿cuál es la audiencia? ¿Dónde son sus puntos de venta? ¿Cuál es la filosofía de la marca? Si es esto, si el otro, ¿en qué se están inspirando? No pienses en ti, no pienses en la gente que está al lado tuya. O sea, hay que salirse y te digo, hay que estudiar más, hay que ser más profundo.
Es importante, es indispensable y yo creo que, y esto creo que ya lo repito, así como a veces nombro yo a Ortiz en todos mis episodios, creo que esto lo repito en casi todos mis episodios, la educación es la base de todo. Y si nosotros queremos crecer la industria latinoamericana, tenemos que irnos allá. O sea, ahí es donde está la forma de crecer como industria, está en la educación. O sea, y esto, o sea, desde la base, o sea, desde el momento en el que decides estudiar X o Y carrera, y por eso a mí me encanta siempre recalcar que la industria se forma y las empresas y las compañías se forman con la suma de equipos de diferentes personas, o sea, todos los equipos de una empresa tienen abogados, administradores y tal, y otra vez, no tienes que haber estudiado moda específicamente, pero son puntos de vista que te suman además, o sea, mi hermana ahorita, mi hermana es abogado, y mi hermana me ayuda mucho y ella tiene unos puntos de vista que a veces yo ni veo, porque claro, estás como enfrascada en ciertas cosas, es importante, y cuesta, o sea, yo no voy a decir que no, o sea, cuesta que de repente te digan algo que no te gusta, pero es que es así, y tenemos que también aprender a tomar ese tipo de cosas, porque en el momento en el que nos cerramos, es cuando te quedas ahí, te quedas cortito y no nos podemos quedar, siento que ahí no nos podemos quedar cortitos. Enrique, querido, ya nos vamos cerrando esta entrevista también.
No, por favor. Episodio 2.
Viene el episodio 2. Sí. ¿Qué consejo le darías a los que nos están escuchando? Muchas de las personas que nos escuchan, bueno, ahí tenemos una audiencia que va desde estudiantes, emprendedores, personas que ya están establecidas en la industria. ¿Qué consejo le das a quienes están escuchando Latinoamérica de Moda porque saben y les gusta y les apasiona esta industria?
Buen consejo. Últimamente ando muy romántico, pero es bien importante nunca dejar de sorprenderse, realmente perder esa capacidad de sorpresa, de soñar, de sentirse atraído por cosas distintas, cualquier aspecto que parezca distinto y que se salga de lo que normalmente nos señalan que está bien, lo que está en tendencia, lo que tal, ya lo sabes, estúdialo, si te gusta, te interesa, es más, cómpratelo. Pero cuando logras ver fuera de esa línea, ¿sabes? De ese camino que te están trazando y te atreves a descubrir y de ahí te llevas a generar nuevos pensamientos, alguna ilusión, realmente creo que estás precisamente entrando a esa fantasía que significa la moda, ¿no? O sea, realmente la que te va a permitir, con todo esto que hemos hablado, llegar al objetivo que estás buscando, ¿no? Sea un negocio, sea el desarrollo de un producto, la identidad de tu marca y todo esto. Precisamente creo que sale de esos momentos en los cuales ya no miras solo al frente, sino que aprendes como que a mirar a tu alrededor de una forma, como cuando eras niño, ¿sabes? ¿Recuerdas ese gusto por, pues te digo lo que platicábamos, lo que nos despertaba abrir esas páginas que llegaban y de repente era cómo será este mundo que no nos imaginábamos en nuestros contextos, ¿no? Tú viviendo en Venezuela, yo viviendo en Oaxaca, y de repente decías, ¿y quiénes hacen estas imágenes? ¿Qué hay? Así como que si voltearas y vieras la página, ¿y qué hay ahí atrás, no? Pues bueno, atrás habían fotógrafos, hay estilistas, hay editores y todo esto. Pues bueno, creo que esa capacidad que teníamos, chicos, de sorprendernos y de imaginar y de pensar qué había detrás de esto que ya nos llegaba digerido, pues realmente fue lo que nos llevó a lograr nuestros sueños, ¿no? Cumplir esta meta. Y pues yo creo que eso los invitaría, nunca dejarse de sorprender y de sentirse atraídos por lo distinto, por dejar de pensar como los demás, siempre ser diferentes. Hoy por hoy falta muchísimo que la gente aprenda a celebrar su autenticidad, ¿no? Todo parece que, no sé, a veces hasta me enojo un poco con la cuestión de la pandemia y digo, ¿qué no nos enseñó a, dentro de este momento de encierro, a valorar lo que es cada uno y dejar de seguir siendo como los demás? Autenticidad, sorprenderse, realmente son cualidades que nunca hay que perder de esos ingredientes que le ponen sabor a la vida.
Me encanta. Y ya para cerrar, le preguntamos a nuestro invitado anterior que nos dejara una pregunta para el próximo okay. invitado. Entonces te vamos a hacer esta pregunta que dejó nuestro invitado anterior y es, ¿cómo ves la industria de la moda latinoamericana en un tiempo, en 20 años?
Uy, en 20 años, ya lo voy a ver con ojos de persona adulta mayor.
Persona adulta mayor.
Adulto, ya casi adulto mayor, voy a estar casi en mis 57 años, madre mía. Veo una industria, una industria muy, muy madura. Yo creo que en 20 años yo sí espero ver realmente nombres de la industria latinoamericana, nombres que tú y yo sabemos pronunciar perfectamente esos apellidos, ¿sabes cómo es lo bonito de hablar nuestro español? Siendo realmente referentes de la moda internacional, ya no solo unos cuantos, porque tú lo bien sabes, dentro de los pocos nombres de la industria, dentro de los pocos, no, realmente de los nombres que están destacando de nuestra industria, o sea, ya realmente hacer de ellos un hecho de tener un fuerte de diseñadores interesantes, con una calidad muy, muy importante, muy respetuosos, que eso es algo bien importante que creo que se está cimentando hoy por hoy, pero que en 20 años me encantaría haberlo hecho una realidad. Todas las cuestiones de procesos éticos y de responsabilidad social con nuestra propia gente, con la gente de nuestra tierra. Y no es otra vez agarrar el típico discurso, es que los artesanos, ya deja a los artesanos, que son bien importantes y creo que a partir de estos momentos hay que dejarlos como entender, no son artesanos, son artistas y están haciendo su trabajo. Hay que respetar y simplemente impulsar este trabajo que está viniendo, ¿no? Pero la propia base laboral, latinos súper informados y que estén haciendo de estas marcas, de estos negocios, si van a hacer negocios o lo que quieran hacer dentro de la industria, realmente referentes de lo bello y lo noble que es nuestra región. La belleza y la nobleza de nuestra región no tiene igual en cualquier parte del mundo. Entonces, hay que reflejarla y creo que sería muy bello ver eso en 20 años, ¿no? Marcas bien, bien importantes, sentando muchos discursos y realidades para la industria de la moda, grandes referentes para el mundo en general, ¿no?
Me encanta. Enrique, ha sido un gusto, como siempre, conversar contigo. Eres para mí un referente de información infinita. Gracias, amor. Que siempre me enriquece muchísimo a mí y me hace cuestionarme también muchas cosas. Y me encanta conversar contigo. Por favor, compártenos tus redes sociales, como si alguien quiere comunicarse contigo. Hablaste de que estás dando clases. O sea, ¿qué información le puedes dejar a la gente que nos está escuchando y que quiere conectar contigo?
Bueno, redes sociales únicamente manejo Instagram y estoy como @EnriqueTorresMeijueiro. Y bueno, doy clases actualmente para la maestría y el diplomado de Vogue y la Universidad Anáhuac del Norte. Entonces, por ahí estoy para los alumnos. La oferta educativa está abierta todavía. Si alguien quisiera ingresar, será un gusto compartir con ellos. Y bueno, mi correo es enrique.torresmeijueiro@gmail.com. Si quieren, luego lo paso porque mi segundo apellido es un poco especial para escribirse. Pero, bueno, nada, yo por Instagram por ahí puedo recibir varias. Normalmente siempre me tomo tiempo para responder ahí dudas y todo, comentarios. No me asusto, me encanta que cuestionen. Obviamente todo con el debido respeto. Y pues nada, feliz siempre de escuchar cuáles son las dudas, qué es lo que está saliendo por ahí en otros países. Siempre es bien enriquecedor.
Me encanta. Pues muchísimas gracias, Enrique, por este tiempo. Igual le vamos a dar el Instagram de Enrique en el link del episodio, ya sea en Spotify, Apple Podcasts, como también en YouTube, para que lo puedan seguir y en verdad enriquecerse. Y cualquier duda, pregunta, comentario que tengan, Enrique está ahí. Enrique, querido, muchísimas gracias.
Te quiero mucho, Andy. Felicidades por este proyecto y gracias a todos por escucharnos, por vernos, y nos vemos en un próximo episodio.
Muchísimas gracias.
Gracias por escuchar un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte al podcast y compartirlo en tus redes sociales y con tus conocidos, tagueando @latinoamericademoda. También nos encanta leerte. Déjanos un comentario o envíanos un DM con todas tus opiniones. Nos vemos en un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda.